arranca el Gran Premio. Los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos. Las gradas que van a reventar.
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Y hacía tiempo que no hablaba Lobato en el partidazo.
Pues ya es hora de que trabaje también,
yo,
¿no?
Le echaba de menos. Antonio, muy buenas.
Muy buenas, pues estoy que no paro.
Ya.
Sí, sobre todo de trabajar. Andas por ahí dando saltos de un lado para otro, disfrutando de la vida, vamos.
He tenido unas carreras históricas y... Bueno. Y he de decir una cosa, hay que currárselas, ¿eh? Porque no es como narrar la Fórmula 1 de hoy en día, que la tengo más o menos controlada.
Claro.
Pero claro, te tienes que preparar las carreras históricas.
¿La más antigua cuál ha sido?
La del 89, Japón 1989.
Bueno, son relativamente cercanas.
Y me ha hecho mucha gracia, por cierto, porque la gente siempre te dice, no, es que la Fórmula 1 de ahora es un rollo. No la de ahora, la de hace 10 años también. Es que es un rollo. La buena era la de Senna Prost. Las carreras aquellas en Japón. La carrera es un tostón. Pero infumable.
Pero si la segunda vuelta ya le lleva medio minuto muchas veces al segundo.
Sí, es que son coches de otra categoría. Todo el mundo recuerda, ostras, la persecución de Senna, Nannini, que necesitaba adelantarle para ganar el Mundial, antes de que luego le sancionaran. Si le metía 4 segundos por vuelta a Nannini, le cogió un 3. Con lo cual, esto es lo típico. Todo tiempo pasado siempre queremos
parece,
que es mejor.
Parece mejor, pero no es tan bueno como el recuerdo. Siempre es mejor que la realidad.
Sí.
Siempre es
sí.
mejor el recuerdo que la realidad. O casi siempre, vamos. La Fórmula 1 vuelve el próximo fin de semana.
Miami.
En Miami.
5 semanas después.
5 semanas después.
Vuelve con modificaciones en el reglamento. Ellos no quieren decir modificaciones, quieren decir pequeños retoques, que la filosofía sigue siendo la misma. Pero bueno, han tenido que gestionar toda la parte eléctrica para que los coches, sobre todo en clasificación, vayan un poco más al límite y para que se eviten situaciones de peligro en carrera. Veremos qué es lo que pasa.
Este fin de semana te hemos visto disfrutar en Jerez. Te llamamos por eso. Es que, claro, habrá gente que descubra ahora que Lobato es motero. Es que es muy motero, Antonio. De hecho,
yo era motero antes que fraile.
Claro. O
sea, yo era un fanático de las motos y cuando me dio por esto hace muchos años, hace 30 años, pues yo era de los que me levantaba a las 6 de la mañana, 7 de la mañana a ver todos los grandes premios. Y cuando había carreras en España, hubo años de que me las hacía todas. Me iba con la moto a Jerez, me iba a Barcelona y me iba a Valencia. No existía entonces todavía el circuito de Aragón.
¿Has tenido profesionalmente la duda de hacer motos en lugar de Fórmula 1, cambiar en algún momento de tu carrera?
No. Primero, porque en el momento que entró en la Fórmula 1, me pegó también tan fuerte que de hecho, sustituí las motos por la Fórmula 1, porque con la Fórmula 1 casi dejé de ver las motos, ¿no? Primero, porque me tiraba muchos días fuera de casa y cuando había coincidencias no podía verlas. Y segundo, porque después de estar tantos días fuera de casa, como llegas aquí a tu familia y les dices, este fin de semana que estoy en casa, toda la mañana voy a estar viendo motos. Entonces me desenganché de las motos. Pero bueno, poco a poco me he vuelto a enganchar, ahora que vivo un poquito mejor y la verdad es que tenía ganas de volver. Hacía 23 años que no iba a Jerez en moto y me he bajado con mi hija, lo cual ha sido pues un subidón tremendo, ¿no? Porque compartir estas cosas con...
Mira, compartir cosas como estas. Como
he experimentado
estas.
Unas sensaciones que son únicas porque estoy acostumbrado a estar un poco en el lugar de Pablo o de Jorge, ¿no? Que estás con toda la información metido en una cabina y narrando lo que ves. Pero he estado primero en el muro. Bueno, primero en la parrilla. Me he ido al pit lane. He dicho, a ver quién entra primero. Nadie entraba.
¡Hombre, Antonio Lobato!
¿Qué pasa, tío?
¿Qué tal?
Oye, Alex, ¿quieres saber cuánto vale la Alex Neta?
Yo creo que está calculado el valor de esta
Necneta. Desde hoy un poquito más.
Bueno, has ido con tu hija, has ido en moto. ¿Qué es lo que más te gusta de llevar una moto?
Pues mira, yo se lo decía a mi hija, te van a sorprender muchas cosas. Además, mi hija nunca había subido moto. Mira, que tengo moto desde hace 30 años. Nunca se ha subido moto conmigo. Y se ha metido un viaje
¡ostras!
De 700 kilómetros.
¿Ha debutado con un viaje Madrid-Jerez?
Sí. Sí, sí,
madre
sí.
mía.
Y le ha sorprendido porque ha llegado muy bien. También es verdad que las motos, la moto que tengo no es una deportiva como las que tenía antes. Uh-huh. Y entonces es bastante más cómoda. Y yo le decía, te va a sorprender primero el ambiente que vas a encontrar en la carretera, porque cada vez vas a ver más motos, y te va a sorprender los olores. Porque cuando vas en moto, todos los olores que hay, que en coche no percibes,
claro.
los vas sintiendo, ¿no? Y llegó encantada. O sea, me daba un poco de miedo, digo, igual acaba harta. Lo disfrutó mucho, porque decía que las sensaciones eran diferentes, que lo iba mirando todo, que el punto de vista era diferente. Y claro, va de paquete, que para mí es terrible ir de paquete.
Claro.
Para el conductor, para el piloto, para los que vamos delante... Pues es una sensación increíble, y eso que el viaje a Jerez no es precisamente el más bonito, porque es toda autovía y es un poco rollo. Pero ha disfrutado mucho y la verdad es que mola mucho. Y llegar a Jerez, el ambiente de Jerez es una barbaridad.
¿Qué fue lo que más te gustó de todo?
Ha sido una mezcla de todo. Primero, ver el cambio que ha sufrido MotoGP con respecto a mi época, que insisto, la última vez que estuve fue en el año 2003. Es otra historia, ha cambiado bastante. Y claro, yo como estoy un poco enfermo, lo que he ido haciendo todo el rato es hacer comparativas. Comparaba las cosas que puedes hacer en MotoGP y lo que no puedes hacer en Fórmula 1, ¿no? Comparaba el ambiente, comparaba el deporte, comparaba los pilotos. Es todo muy diferente. Fórmula 1 es como... Voy a decir una cosa que va en contra de... tirar piedras contra mi tejado, pero es como que están todos un poco más estirados, es un poco más elitista todo está como más encorsetado. MotoGP es como más libre, es como más familiar, más auténtico,
menos postureo.
También es verdad que a ver, MotoGP es tiene un perfil muy latino. Y eso es una diferencia enorme.
Claro.
Es un mundo latino y un mundo español. O sea, es que, claro, el promotor, el organizador, son todos españoles. Hay muchos pilotos españoles. Los managers de los pilotos son españoles. Muchos patrocinadores son españoles. En muchos equipos hay mucha gente española. Y si no es española, es italiana y hablan algo o chapurrean algo de español. Los pilotos son más cercanos, son más abiertos, son menos estrellas, están menos protegidos. Los familiares, evidentemente, hay mucho español, pues son todos españoles. Están como más dispuestos a abrirte los brazos, ¿no? Y pasar un rato contigo o charlar contigo. Y la verdad es que tuve poco tiempo porque, joder, me hubiera gustado pasar por muchos sitios a ver a mucha gente, pero no tuve opción.
Muy bien. ¿Quieres decir algo más, Joseba?
Sí, tengo curiosidad por saber si las motos ya hacen más ruidos que los coches.
Yo no he estado... Es malo decir esto, pero yo no he estado en el pit lane de una carrera de Fórmula 1 ahora, porque cuando estoy en los circuitos en Fórmula 1 estoy en la cabina, y porque no te dejan estar en el pit lane. No te dejan estar en carrera en el pit lane ni en el muro. Estuve en el muro de MotoGP, vi la salida, hacen ruido, no es el ruido que hacían los V10, no es el ruido que hacían los V8.
Digo, comparándolo con los de ahora, sí.
Y yo creo que, aunque los de ahora no suenan tanto, creo que siguen sonando algo más. Yo creo que sí. ¿Te hace daño en MotoGP? Sí, cuando salen todas las motos juntas. Uh-huh. Pero luego es bastante soportable. Yo me acuerdo de las 500 de dos tiempos, esas sí hacían mucho daño, esas sí hacían mucho ruido. Estas suenan, pero no tanto.
Y el personal motero está bastante más tronado que el de la Fórmula 1, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo vacilaba ayer a Alex Márquez porque la celebración fue una locura. O sea, es que están locos. Esas celebraciones no las ves en Fórmula 1. Fórmula 1 siempre es lo mismo. Todo el equipo junto, el compañero que no ha ganado con cara de póker. 1, 2, 3, ¡wow! 1, 2, 3, ¡wow! Y champán y se mojan, punto. Aquí bailan. Aquí saltan, aquí se abrazan, aquí mantean, aquí meten en el caso de Alex Márquez, la Lexneta esta, que es la furgoneta que le regaló su hermano, que la maqueó y que la sacan en todas las victorias que se producen en España. Mete a todo el equipo en la Lexneta, entra a toda velocidad en el pit lane, se pone a bailar con su mujer, con su familia, con sus mecánicos. Es otra historia, es como todo más,
más
cercano, más humano. Yo lo veo más humano. Uh-huh.
Pues nada, el fin de semana que viene ya te veremos de manera muy humana narrar la Fórmula 1 en Miami después de esas 5 semanas de parón. A ver qué es lo que pasa y nos lo cuentas el lunes. Te mandamos un abrazo, Antonio.
Venga, abrazo fuerte.
Gracias. Joseba, ¿nos vamos a correr?
Sí, señor. Venga. Bueno, y hay que correr mucho, hay que correr un maratón. Oye.
Más que nunca.
Más que nunca.
Más que nunca en la historia. 1:58:30, nada menos. 1:59:30. 1:59:30. Récord del mundo de maratón.